Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que allí sigan conmigo esta pequeña oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre, Amor y Misericordia, orad por nosotros. Trono de Sabiduría, orad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que una de las advocaciones de la Virgen es Trono de Sabiduría. Y es Trono de Sabiduría porque ella es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría que es Jesús, la sabiduría del Padre Eterno, que habitó en María Santísima. Ella es el trono donde, digamos, la sabiduría residió durante 9 meses. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con estas cartas. Estamos en el tercer volumen de esta edición de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en la página 185, ya casi terminamos. Vamos a leer esta carta que dice así: Mi buena hija en el querer divino, cobrad ánimo. El amado Jesús no os dejará sola. Son las penas las que hieren su corazón y lo atraen con una fuerza irresistible para estar junto con la criatura, para darle el mérito de sus mismas penas y ataviarla con señales divinas para asemejarla así. Su amor hace fiesta cuando nos encuentran resignados, porque puede darnos la forma que quiere para embellecernos en su santísima voluntad. Y él hará de tu alma un prodigio. Y cuando más sola te sientas, tanto más cercana a Jesús te sentirás. Te dará su fuerza y su gracia con tus penas. Formará los soles más brillantes, las perlas más preciosas. Rogad por mí y dejaos en el querer divino para dar el trabajo a Jesús y haceros santa. Me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Luisa Picarreta. Bueno, fíjense que siempre Luisa Picarreta, hoy vamos a empezar de arriba, perdón, de abajo para arriba, con esta carta. Luisa Picarreta siempre termina con esta frase, la pequeña hija de la divina voluntad. En los escritos de Luisa Picarreta, en el libro de cielo, el Señor la llama la pequeña recién nacida en la divina voluntad. La pequeña recién nacida en el divino querer. La pequeña hija de la divina voluntad significa que Luisa es la primera criatura nacida en pecado original. La Virgen María, ustedes podrán decir, pero la Virgen María también es criatura, sí, pero la Virgen María es concebida sin pecado original, es pura, es inmaculada, ella no participa de la consecuencia del pecado, de la mancha. Ella, al contrario, está llena de gracia, dice el ángel, que son palabras del Señor, las palabras de Dios Padre, alabando, ¿verdad?, a la Santísima Virgen María. Llena de gracia. ¿Qué es lo que pasaba en el estado de gracia en el cual Adán y Eva fueron creados? Que estaban llenos de la presencia de Dios. ¿Qué es el pecado original? La ausencia de Dios en la criatura. ¿Qué sucede en el bautismo? El amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nos dice San Pablo. En el bautismo, pues, la criatura vuelve a experimentar, vuelve a ser llenada de la presencia de Dios. A través del Espíritu Santo nos volvemos templos de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces por esto Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, la más pequeña, o sea, la criatura nacida en pecado original, necesitó ser bautizada. Ustedes han recordar que a su nacimiento fue bautizada inmediatamente. La primera criatura que aprende a vivir, que es catequizada en la doctrina de la divina voluntad, aprende a vivir en la unión con Dios. Bueno, y en esta carta, que pues no tiene remitente a quién es, pero dice Luisa Picarreta, sabemos que es a una mujer, pero no nos dice a quién, si es laica, si es religiosa. Me imagino que debe ser una persona laica, porque en las cartas anteriores siempre se refiere a Sor, ¿verdad? Cuando es alguna religiosa, pero aquí dice, le está dando ánimo, dice, cobrad ánimo. El amado Jesús no os dejará sola. Son las penas las que hieren su corazón y lo atraen con una fuerza irresistible para estar junto con la criatura. Fíjense. ¿Qué es lo que atrae a nuestro Señor Jesús para estar junto a la criatura? Pues las penas, cuando las unimos a su voluntad. Si nosotros unimos nuestras penas, nuestros sacrificios, nuestros dolores, sufrimientos, como se dice, nuestros achaques, van a tomar un nuevo sentido, van a tener un sentido. El sufrimiento, digamos, santificador, nos va a santificar a nosotros, le va a dar gloria a Dios, va a reparar. Y dice, esto es lo que atrae a nuestro Señor Jesús a las almas. Y la forma que quiere que ofrezcamos nuestros sufrimientos. Dice, él hace fiesta cuando nos encuentra resignados. Hace fiesta cuando estamos resignados. ¿Por qué? Porque puede darnos la forma que Él quiere. O sea, nos puede moldear a la forma que Él quiere, nos embellece con su santidad. Usa esos pequeños sufrimientos, dolores, achaques, circunstancias, humillaciones, sacrificios, lo que ustedes, como le quieran llamar, o lo que tengan para ofrecer, esas opresiones, sufrimientos, dolores. Y con eso ganamos méritos, con esas penas. Nos dejamos moldear y ¿qué hace de nosotros? Dice, con tus penas formará los soles más brillantes, las perlas más preciosas. Entonces, tenemos la opción de utilizarlos, ofrecerlos, pedirle al Señor, resignarnos, pedirle nos dé fortaleza. Y dice, y él hace de eso, él saca la fortaleza también, dice. Te dará su fuerza y su gracia con tus penas, formará esos soles. Fíjense que no es cualquier cosa, porque dice, te dará su fuerza y su gracia. No es cualquier cosa lo que está ofreciendo. Es la gracia, el mérito que recibimos y tal vez no lo podemos ver, pero es algo que es real. Recuerden que una de las razones por las cuales no podemos ver todo esto es porque vivimos después de la caída, participamos de la consecuencia del pecado. Entonces lo que el Señor nos ofrece aquí, nos está ofreciendo empezar a vivir aquí como viven los santos, fundidos en Él. fundidos en Dios a través de nuestros actos y empezar a vivir nuestra eternidad ya desde aquí. Los santos ya ven todo en su esplendor, pero no tienen la capacidad de recibir nuevos méritos. Entonces, lo que ellos tienen, nosotros no tenemos, y lo que nosotros tenemos, ellos no lo tienen, fíjense. Ellos ya no tienen un cuerpo, una humanidad como nosotros, una voluntad operante en una humanidad para poder seguir haciendo actos y poder seguir creciendo y poder seguir ganando méritos. Algo que nosotros sí tenemos. Nosotros no tenemos la visión beatífica donde podemos ver todo en su esplendor, lo que cada acto significa. No podemos ver con nuestros ojos físicos estos soles y perlas brillantes y preciosas que nos dice Luisa Picarrete, que también el Señor lo dice en los libros, en el libro de cielo. Eso nosotros no lo podemos ver, porque nosotros estamos aquí, somos la iglesia militante. Ellos son la iglesia triunfante. Lo que ellos pueden ver, nosotros no lo podemos ver. Lo que nosotros podemos ganar, ellos ya no pueden ganar, fíjense. Diríamos, estamos mitad y mitad. Pero nosotros en cierta manera somos más afortunados porque podemos empezar a vivir la vida de cielo aquí, si lo vemos de esa forma. Pero como quedamos cegados por consecuencia de la caída, pues no podemos ver lo que los santos ya ven. Y como no era tiempo de darse este don, muchos de los santos no lo pudieron obtener. Bueno, entonces es por eso. Entonces nosotros tenemos que caminar aquí por fe. Por fe. Los santos solamente por puro amor ya. San Pablo nos dice que de los tres dones, las tres virtudes teologales que recibimos en el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, dice que allá ya solamente se necesita uno, el amor. Nosotros necesitamos la fe, la esperanza y la caridad. Por eso dice Luisa Picarreta, anímate, ánimo. Por eso decimos en la coronilla de la Divina Misericordia, para que no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santísima voluntad, que es el amor y la misericordia mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, necesitamos aquí todo esto, todas esas ayudas que el Señor nos da. Los santos ya solamente necesitan el amor, pero ellos no pueden ganar nuevos méritos. Entonces, ahí donde está la grandeza, y por eso no desperdiciar los actos, los sufrimientos, lo que experimentemos y encontremos durante nuestra vida aquí como viadores, como miembros de la iglesia militante. La siguiente carta va escrita al reverendo padre. Dice, muy reverendo padre, gracias por vuestra promesa de rogar por mí. Me agrada mucho vuestro modo de rogar por mí. Que el Señor os oiga y yo os prometo internaros en el santo querer divino, a fin de que vuestros actos queden animados por la santidad divina, por su amor infinito, por su luz y belleza incomparable. Padre Santo, quien vive en el querer divino, puede todo, hace todo, lleva a todos a Dios y se hace portador de Dios hacia todos. Más aún se puede decir que Dios no hace nada sin esta criatura. La siente inseparable, le dice, mi voluntad es tuya. Toma lo que quieras. Mientras vives en la tierra, tienes tu acto conquistador y yo espero con ansia las nuevas alegrías y las nuevas conquistas que me das. Por ello, la divina voluntad sea todo para vosotros, sea ella vuestro refugio, vuestra vida, vuestro todo. Me encomiendo a vuestras oraciones y dejaos en el querer divino para haceros gran santo. Os beso a la diestra, vuestra sierva, la pequeña hija de la divina voluntad. Pues aquí es el 26 de mayo de 1944. Fíjense cómo aquí nos habla de lo que estábamos hablando, un poquito nos da referencia. Dice Luisa Picarreta aquí que vivir en el santo querer, quien vive en el santo querer, en la divina voluntad, puede decir, dice, se puede decir que Dios no hace nada sin esta criatura, la siente inseparable y le dice, mi voluntad es tuya, toma lo que quieras. Mientras vivas en la tierra, tienes tu acto conquistador. Esto es algo muy importante. Mientras vivas en la tierra, es de lo que estábamos hablando en la carta anterior. Mientras vivas en la tierra, tienes el acto o tu acto conquistador. ¿Qué quiere decir el acto conquistador? O sea que puedes ganar más terreno. Tu alma se expande más. Se ensancha, adquiere la capacidad de recibir más. Con cada acto vas conquistando más para ti, para los demás, para Dios mismo. Dice, y espero con ansia las nuevas alegrías y las nuevas conquistas que me das. Por eso la divina voluntad sea todo para nosotros, dice Luisa Picarreta. Hablando de los méritos y hablando de esta parte que dice, mientras vivas en la tierra tienes tu acto conquistador. O sea que lo que la iglesia nos dice, con cada cosa buena que hacemos, ganamos un mérito. Pero aquí es con cada acto. Claro está, cada acto que no sea pecado. Por eso nuevamente les recuerdo, siempre les estoy recordando, hay que llevar una vida de acuerdo a lo que nos enseña la iglesia a través de los 10 mandamientos. Tratar de llevar una vida recta, una vida sacramental. Y después de allí para adelante, unir nuestros actos. Porque aquí lo dice muy claro, ¿cuál es el límite? Tu tiempo, mientras estés aquí en la tierra, no hay límites de cuántos actos tú puedes ofrecer. Tú puedes ofrecer cada acto. Lo más simple, el respirar, el palpitar, el palparear, el comer, el trabajar, el dormir, el orar, todo, todo, exactamente todo. Entonces, esta forma de vivir es para todos, es universal. Fíjense, la palabra universal La palabra universal viene del griego, que quiere decir católico. O sea, esta forma es tan católica de vivir, porque es una forma universal para todos. Esta forma abarca a todos. Todo mundo puede integrar esta forma de vivir en su vida. Así sean religiosos, activos, contemplativos, padres diocesanos, obispos, aquí sacerdotes, comunidades religiosas, matrimonios, niños, jóvenes, adultos, gente estudiada, gente sin estudio, todos. Es la forma más católica, yo diría, de vivir, o sea, más universal. Vivir en la divina voluntad es la forma más católica de operar. Es la espiritualidad más católica. ¿Por qué? Porque es universal. No es solamente para los benedictinos, para los franciscanos, para los carmelitanos, para los dominicanos, no. Es para todo ser humano. Por eso es la forma más católica de vivir. La divina voluntad es la forma más católica. ¿Qué quiere decir católico? Universal. Fíjense. Es la forma más católica de operar. Pues aquí está el límite, nos los dice. Dice Luis el Picarreta, el Señor te dirá, mi voluntad es tuya, toma lo que quieras. Mientras, fíjense. Toma lo que quieras, mi voluntad es tuya, pero hay un límite. Mientras vivas en la tierra, tienes tu acto conquistador. Porque en el cielo ya no es un acto conquistador. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tiene nuevos méritos. Ya no pueden, ya no pueden ganar méritos ellos. Están fundidos en Dios, ya tienen el bien supremo en ellos. Ya no hay más nada que conquistar. Han conquistado a un Dios, ya poseen un Dios, todo un Dios, de acuerdo a su capacidad. Que este Dios les va a ir dando a conocer siempre cosas nuevas de quién es Él, porque Él es infinito, no hay principio ni fin en Dios. Pero será pequeñas gotitas, a sorbos, pequeñas gotitas, mientras que aquellos que hagan más conquistas aquí podrán recibir esos diluvios, esos torrentes, esos mares de amor. Podrán saciarse de Dios, no a gotitas, sino a torrentes. Dios se podrá dar a conocer a ellos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Así de simple. ¿Dónde se quiere adquiere esta capacidad? Mientras vivas en la tierra. Por eso no hay que desperdiciar nada. ¿Verdad? Esta es la forma más católica de vivir unidos en la divina voluntad. Es la espiritualidad más católica. ¿Por qué? Porque es lo más universal. Abarca a todos, como se los digo nuevamente, aquí no tienes que ser miembro de ninguna orden religiosa para poder vivir esta espiritualidad. Claro que no estoy haciendo menos aquellas órdenes tampoco, no me vayan a confundir. Ni les estoy diciendo que tienen que dejar las órdenes para vivir en esta forma, no. Ni tampoco estoy diciendo que no pueden las órdenes vivir esta forma. Sí, ellos lo pueden integrar porque es para todos. La siguiente carta dice, sí, mi buena hija en el querer divino. No me agrada vuestro estado penoso, pero debéis saber que el querer divino tiene sus designios y sus trabajos que cumplir, por tanto. Si pensáis en el querer divino, está trabajando en vos. Cesará vuestras lágrimas y vuestras angustias. Tendréis una fuerza divina en vuestro poder y todo os resultará dulce y soportable. Por eso pensad que vuestros dolores sirven a Jesús y los tiene en sus manos como monedas preciosas para salvar a las almas. Abandonaos al querer divino en todas vuestras penas, hacer renacer su voluntad divina. Os dejo con todas vuestras penas en el querer divino, rogad por mí, saludaos en el amor del fiel. Me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Muy corta esta carta, ¿verdad? Pero parece que esta persona pues está triste o está sufriendo, está pasando por momentos difíciles. ¿Y qué dice Luisa Picarreta? Este momento penoso por el cual estás pasando no me agrada mucho. Pero debes saber que esta pena, estos sufrimientos básicamente por los cuales estás pasando, es que Jesús está trabajando en ti. Piénsalo así. Y de esta manera, básicamente, tendrás fortaleza para pasar por todas esas angustias. Y nuevamente dice el Señor Jesús, te dará esa fuerza divina que necesitas para superar o para sobrellevar esto. Para sobrellevar esto, para sobrellevar lo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Sufrimientos, angustias, circunstancias, todo aquello que es en cierta forma propio de la naturaleza humana. Dice, fíjense lo que dice Luis Abegarreta. Pon tus dolores al servicio de Jesús, piensa. Estos dolores le van a servir a Jesús para qué. Él los va a convertir como en monedas preciosas. ¿Para qué? Para salvar almas. Aquí nuevamente volvemos a eso. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús por toda la humanidad? Salvarnos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en nosotros? Continúa su vida, continúa su ministerio, básicamente. Porque nuestro Señor Jesús necesita humanidades donde Él pueda repetir su vida, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 521. Que todo lo que Cristo vivió hace que nosotros lo vivamos en Él y Él en nosotros. Se me pasó decirles en una de las cartas anteriores, cuando Luis Picarreta dice que le llevamos a Dios, que le damos por todos a Dios. ¿Por qué? Porque en la unidad de la divina voluntad todos están presentes. Ese concepto de unidad que el Señor no, le da a Luis Picarreta en el volumen 23 es muy importante de estudiarlo, de comprenderlo. El concepto de unidad que el Señor Jesús le da a Luisa Picarreta allí en ese volumen 23 es muy importante. Para los que no lo tienen, está en la guía. Está en la guía de estudio. En las primeras páginas, allí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús con estos sufrimientos? Dice, los utiliza para salvar almas. Si ustedes desean de recordar en esta visión que Luisa Picarreta tiene de las horas de la pasión, cuando nuestro Señor Jesús se detiene enfrente del balcón de Luisa Picarreta, le dice, alma, ayúdame. Y Luisa Picarreta comprende que el Señor quiere almas. Dice, tengo sed, pero tiene sed de almas, tiene sed de tu voluntad. ¿Cómo continúa su vida nuestro Señor Jesús aquí en nosotros? A través de nuestra humanidad. Es muy simple. Entonces, cuando dice, abandonaos en el querer divino, en todas vuestras penas hacer renacer su vida divina. O sea que en cada acto renace esa vida divina. ¿Qué quiere decir? Que renace. Que nuestro Señor Jesús puede hacer en nosotros lo mismo que hacía en su humanidad, pues. Pone todas nuestras penas, nuestros sufrimientos. Entregarle al Señor nuestras circunstancias. ¿Cómo se las entrego, Señor? Te entrego mi dolor, mi sufrimiento, esta circunstancia. Te entrego mis enfermedades. Te entrego mi matrimonio, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi trabajo. O sea, corresponderle, regresarle, acuérdense de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 358. La creación fue hecha para nosotros, nosotros para Dios, para amarlo, servirlo y para regresarle todo, para regresarle toda su creación. ¿Cómo? Agradeciéndole. Aquí se oye pues muy difícil poder agradecerle por la enfermedad, pero ¿cómo le regresamos eso? ¿Cómo lo ofrecemos? Señor, te doy mi enfermedad. Te doy mis hermanos, mi padre, mi madre, sus enfermedades, esta circunstancia, todo. Te doy mis amigos, mis enemigos, todo, 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 todo. De la forma como ustedes lo sepan expresar, ofrecer aquello. Y entregárselo resignadamente. Y de esa manera nos va a dar la fortaleza de poder sobrellevar nuestro sufrimiento, nuestras circunstancias no van a ser en vano, no van a ser desperdiciadas. Nuestro Señor Jesús las podrá utilizar para salvar al más. Al mismo tiempo nos dará esa capacidad de recibir. Acuérdense, mientras estés aquí en el cielo, puedes tener tu acto conquistador siempre. Es muy clara esta doctrina de vivir en la divina voluntad, es entregarle al Señor todo con nuestra voluntad, entregarle todo lo que se nos aviene. También las alegrías, no solamente las cosas que nos aquejan, también las alegrías, porque todo viene, todo es permitido por Dios. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que no sea pecado le puede glorificar a Dios. El sufrimiento, las circunstancias, todo lo que pasamos, dolor físico, espiritual, angustia, todo lo puede transformar Él en nuevas monedas, en gemas. Los puede transformar en méritos para nosotros y ayudar a las almas, a la salvación de las almas. Entonces, es importante que le demos todo. Así, Señor, te doy mi voluntad, te ofrezco mi voluntad, te ofrezco mi pobreza, mi riqueza, te ofrezco mi sufrimiento, mis alegrías, mi casa, mi trabajo, mi matrimonio, te ofrezco todo el tiempo que me has dado, Señor. Cada momento, cada instante de mi vida te lo ofrezco, cada respirar, cada palpitar. Y allí, ustedes que son madres de familia, padres de familia, pueden presentarle igualmente, Señor, te doy mis hijos, te doy sus circunstancias, te doy sus enfermedades, son tuyos, Señor. Ayúdalos, dales el gran don de poder conocer tu voluntad. Muchas formas de ofrecer, de entregarnos. Y cada uno de nosotros, pues, de acuerdo a nuestra forma de expresarnos nuestra espiritualidad, como ustedes se sepan expresar. Dios no tiene límites. Él conoce nuestro corazón. Él escrutina, dice que el Espíritu Santo escrutina cada parte de nosotros. Y antes de que nosotros lo podamos expresar, Él ya conoce el pensamiento. Entonces no piensen que Dios estará ilimitado para recibir nuestra plegaria por más humilde que sea. Ni tampoco piensen que lo van a impresionar o que lo vamos a impresionar con nuestras oraciones también más rebuscadas. No. Pero allí como nosotros nos podamos expresar, Él recibirá nuestra oración. Entonces, al principio, pues hay fórmulas y todo, pero a medida que vamos avanzando, creciendo en el conocimiento, en el don de la divina voluntad, tenemos que ir avanzando y ir dejando poco a poco también aquellas cosas que nos impiden avanzar. Nosotros lo podemos ver en Luisa Picarreta. Un crecimiento espiritual, si ustedes se ponen a leer el primer volumen del libro de Cielo y ven los demás volúmenes, ven un avance espiritual de Luisa Picarreta. Pues es necesario que también nosotros salir avanzando en el conocimiento, en el estudio, en la práctica de vivir en la divina voluntad, vayamos integrando todo esto y ir avanzando. Avanzando. Es el crecimiento espiritual. Entonces, todo esto nos ayuda, dispone nuestra alma, nos va ayudando a poder ir dejando todo atrás y empezar a aprender cómo ofrecer todo, cada momento, cada circunstancia, todo, sea dolor, sufrimiento, sea alegría, todo. Porque acuérdense, todos nuestros actos, mientras estemos aquí, tenemos el acto conquistador. En el cielo ellos tienen el acto triunfante ya. Ya esos actos solamente aman a Dios. Pero ya no pueden ganar nuevo mérito. Bueno. Dice lo siguiente, la siguiente carta va dirigida, dice mi buena y reverenda madre, gracias, gracias por vuestro recuerdo. En recompensa rogaré al querer divino que os acoja entre sus brazos para que descienda todos vuestros actos, hasta en la respiración, la palpitación, los pasos y forme en ellos su reino completo de tal modo que sintáis palpitante en vos su amor, su santidad, la fuerza divina. Fíjense. Aquí algo nos ilustra lo que Luis Vegarreta decía en la siguiente carta. Hacer renacer, perdón, en la carta anterior. Hacer que en todas vuestras penas renazca la divina voluntad. Aquí dicen, cada acto va a renacer esa divina voluntad. ¿Qué quiere decir que va a renacer? O sea, que va a empezar a vivir en ese acto que antes no estaba unido a la divina voluntad, que estaba vacío de la voluntad divina, ahora va a estar unido a la divina voluntad. O sea, que con cada acto, esa vida de Dios va a estar presente en ti. Va a ser un nuevo renacer. En el libro de cielo, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, para aquellos que están unidos a la divina voluntad, todos los días es Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? El nacimiento del Salvador. Pero la palabra ha existido de siempre, como que nació el nacimiento del Salvador en una humanidad que tomó la naturaleza humana. Entonces, ¿dónde van a ser? Porque cada acto, en cada acto, o todos los días es Navidad para aquellos que viven unidos a la divina voluntad, porque en cada acto nacen, digamos, se forma un nuevo Jesús, la vida del Señor Jesús, Él la puede repetir en nosotros. Y ustedes me dirán, pues a lo mejor eso se oye medio extraño, pero no, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2860, es exactamente lo que la Iglesia comenta, que cuando oramos y decimos, venga a nosotros tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice que lo que en realidad queremos decir es que rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para que continúe la obra de salvación aquí en la tierra. Lo que les comentaba, que nuestro Señor Jesús necesita nuevas, necesita humanidades donde operar. No se puede ni siquiera devaler de los ángeles, porque los ángeles no tienen una naturaleza humana como nosotros. Necesita de los actos humanos, de la voluntad humana. Y dice Luis Picarreta, aquí está en el acto más simple de palpitar, de respirar, de los pasos, todo. Allí se formará en ellos el reino completo de la divina voluntad, o sea, Dios formando su cielo en la criatura, o descansando nuevamente en la criatura como descansó en el séptimo día en Adán. La criatura siendo habitada por su creador, cumpliéndose en nosotros a cada momento lo que el catecismo nos enseña en el 358. Básicamente lo que sucedió en el bautismo repitiéndose a cada acto de nosotros. ¿Qué sucede en nuestro bautismo? Desciende por primera vez la Santísima Trinidad por medio del Espíritu Santo y se posa en la criatura. Nos volvemos templos de la Santísima Trinidad. Entonces aquí descendiendo esa vida divina a cada momento a través del acto de la criatura. Eso le dice Picarreta, madre mía carísima. Esto es precisamente para poder tener la gloria de formar su vida. Perdón, aquí me salté. Madre mía carísima, esto es precisamente lo que sabe hacer la divina voluntad. ¿Qué sabe hacer la divina voluntad? Darse entera para poder tener la gloria de formar su vida en la criatura. Quiere formar su gloria en la criatura, o sea, lo que les decía, su vida en la, su cielo en la criatura. Y hace fiesta cuando la ha completado y llama al cielo a festejar su nueva vida, que hará bien a todos, que llevará las nuevas alegrías a todos, el alivio de las almas purgantes, la ayuda a todos los vivientes. Será el nuevo sol que no niega su luz y su calor a ninguno. Fíjense. Aquí nos nombra entonces la iglesia purgante, que ayuda, que les da alivio a las almas del purgatorio, que es la iglesia purgante. Ayuda a todos los vivientes, dice. Y forma la alegría de todo el cielo. Entonces aquí vemos también que vivir en la divina voluntad, vemos la unión, la comunión de los santos. Se puede entender la doctrina de la comunión de los santos, como a través de nuestros actos, todos ellos pueden ser ayudados, asistidos. Entonces aquí ya no solamente cuando rezamos el rosario para, y lo ofrecemos a las almas del purgatorio, ¿no? Sino que a cada momento, fíjate, poder ayudar a las almas del purgatorio en cada acto de nuestra vida, en cada momento. ¡Qué grande! Poder asistirles y que a través de nuestros actos, las mismas almas de aquí, de los que todavía estamos aquí, puedan ser ayudados. Dice, la ayuda a todos los vivientes. Y será el sol que no niega su luz y su calor a ninguno. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo utiliza esta imagen del sol para explicar la divina voluntad. Y aquí lo explica de una manera muy simple Luisa Picarreta también, porque ya lo entiende. El sol no se niega a ninguno. Ustedes, el mismo Evangelio nos dice que el sol sale para buenos y malos. Pero cada uno de nosotros recibe de acuerdo a lo que quiere recibir. Cada uno de nosotros recibe lo que quiere recibir de ese sol y aprovecha lo que quiere aprovechar. Pero allí está. Es para todos. Para buenos y malos, dice el Evangelio. Para justos e injustos. Entonces así la divina voluntad está allí para todos. Todos los que quieran tomar ese don y ser transformados. Y la divina voluntad dice, se da a todos los vivientes y se da a todos los purgantes, a todos. Pues yo diría que es un gran acto de misericordia, diría el mayor acto de misericordia hacia nosotros y hacia los demás. Y el mayor acto de correspondencia hacia Dios. Vivir en la divina voluntad o vivir en la divina voluntad, aprender esta ciencia divina, catequizarnos, instruirnos en esta ciencia divina es el mayor acto de misericordia que podemos hacer por nosotros mismos, por los demás. Y el mayor acto de amor que podemos dar a Dios, porque le estamos dando todo. Entonces por eso no hay que pasar, no debe de pasar por desapercibido esta forma de vivir. ¿Verdad? No debe de pasar de noche. Esta vida es muy corta para desperdiciarlo en otras cosas. Y por eso una vez que conocemos este gran don, ya no podemos. Ya no podemos no enseñar esto. Porque sería como hacerle trampa a los demás. Porque los estamos privando de que ellos conozcan este don. Ya si ellos se quieren privar por sí mismos, pues ya es cosa, es ya, ya será cosa de ellos, ¿verdad? Pero solamente aquellos que no quieran realmente recibir este don. Solamente aquellos que no quieran dedicar tiempo, pero allá está, se conoce. Se conoce este don ya y hay muchas formas de conocerlo. Entonces, no enseñar y compartir este don con los demás sería como hacerles trampa a ellos. Dice el Evangelio, ¿cómo podrá un padre darle una serpiente a un hijo cuando le pide un pan? ¿Cómo poderle darle algo que le es dañino? ¿Cómo negarle a la criatura lo que viene a completarla? Pues por eso, y acuérdense que el Evangelio nos dice, id y enseñar por todo el mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aquí otra cosa importante que es enseñar, dar a conocer. Y si nosotros hacemos eso, enseñar, dar a conocer, y ellos no lo quieren recibir, yo pienso que ya no sería culpa de nosotros, porque no dice vayan y oblíguenlos. Allí en el Evangelio de Mateo, en el 28, del 16 hasta el final, hasta el 20, que es básicamente la última parte del Evangelio de Mateo, ahí está el mandato del Señor a los discípulos, vayan por todo el mundo. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a observar o a guardar todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, nosotros nos corresponde ir a dar a conocer este mensaje. El mensaje de los discípulos era ir y a bautizar, ir a dar a conocer a Jesús, enseñarles la doctrina de Jesús. Ya hemos recibido, ya hemos sido bautizados. La iglesia nos manda, nos enseña constantemente los 10 mandamientos. Ahí está la enseñanza de Jesús y lo que nos dejan los sacramentos. Ahora la misión de nosotros es dar a conocer este don y aquellos que no lo quieran aceptar, pues no los podemos forzar. En la predicación de los apóstoles, muchos de ellos no lo aceptaron tampoco. En la misma predicación de Jesús no lo aceptaron. Cuando les dice, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Se escandalizan y se van. Y les dice el Señor Jesús, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Me van a dejar? Y allí encontramos la confesión de San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Darlo a conocer. Y para nosotros, estudiarlo, llenarnos de él. Ya cada quien posee su voluntad humana, que el Señor nos ha dado, que el libre albedrío, que debemos utilizar para acercarnos a él y recibir este don. Bueno, vamos a la siguiente carta el día de hoy. Dice, sí, muy estimado hijo, va al señor Federico Abresh. Espero que estéis mejor, porque tendréis que hacer mucho todavía para hacer conocer la divina voluntad. Solo ella será portadora de la verdadera paz, de la verdadera santidad, y la restituirá y nos restituirá los derechos perdidos por haber hecho nuestra voluntad. Fíjense algo muy importante. Nos va a restituir los derechos perdidos que perdimos por consecuencia del pecado de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva. Nos va a restituir. Esta es la verdadera, la original santidad, lo que el Señor tenía diseñado para nosotros desde el principio, para lo cual fuimos diseñados. Porque no estábamos diseñados para correr o operar con una voluntad humana por sí sola, sino que fuimos diseñados para tener en nosotros una voluntad divina a la par con la voluntad humana operante en nosotros, pero siempre la divina voluntad teniendo supremacía sobre la voluntad humana, consintiendo la voluntad humana sin ningún esfuerzo. Dice, no solo esto, sino que el Señor tendrá el gran gozo de formar la generación divina en todos nuestros actos, nuevamente, en nuestros actos, es a través de los actos. Qué felices seremos pensando que en todo pequeño acto que en todo pequeño acto nuestro, hasta en la respiración, nuevamente aquí menciona, en el movimiento, en los pasos, formaremos tantos Jesús, tantas vidas divinas, cuántos actos hagamos, o cómo la anhela Jesús, que llega hasta contar los minutos, las respiraciones para formar su vida en los actos de la criatura para decir, la criatura me ama con mi mismo amor, me adora, me ruega con mis ruegos. Fíjense, ¿cómo se podrá negar Jesús mismo su mismo amor? Y así poblaremos el sol, la tierra, el mar de muchas vidas divinas. Entonces nuestra vida vivirá escondida en Dios y haremos lo que quiere y hace el Señor. Por eso oremos para obtener un bien tan grande. Os envío el saludo del fiat a fin de que os tenga dentro del querer divino. Fíjense. Oremos, dice, para obtener un bien tan grande. Todos ustedes, padres de familia, mamás, ya deben de estar pidiendo que el Señor les dé este don a sus hijos. Que el Señor les dé este don en su matrimonio, a ustedes mismas, a ustedes mismos. Y nosotros como sacerdotes pedir también, todos en general, pero de manera particular también nosotros, pedir para que este don se descienda y reine en la tierra como ya reina en el cielo. Todos empezar a pedir. Todos empezar a pedir orar con nuestros propios actos. Ven divina voluntad a reinar en mí. Ven divina voluntad a reinar sobre la tierra. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Y tener esa conciencia, especialmente cuando oramos con el Padre nuestro, también es parte de ir creciendo en esta forma de entender la divina voluntad. Y ahora cuando oramos con el Padre nuestro, ya debemos de tener una conciencia mayor de lo que decimos, o ya debemos estar realmente conscientes, pues, de lo que decimos cuando oramos con el Padre nuestro, ya no solamente decir puras palabras, ¿verdad? Corriendo. A ver quién dice el Padre nuestro más rápido. Sino que ir ya teniendo esa conciencia de lo que estamos diciendo, estar más conscientes, entonces será un acto más libre. A medida que nosotros conozcamos esta ciencia y tengamos más conciencia de lo que estamos diciendo, es un acto más libre. Es algo muy hermoso poder vivir en la divina voluntad. Podemos decir que es lo más católico que hay, vivir en la divina voluntad. Es la forma más natural de vivir. Es como nuestro Señor diseñó, como Dios diseñó a la criatura que debería de vivir. Y lo que el Señor nos da a través de estos escritos de Luisa Picarreta nos invita a empezar a vivir nuestra eternidad ya desde aquí, desde la tierra. Que en cierta manera somos más afortunados que los mismos bienaventurados porque ellos ya no pueden incrementar su mérito, nosotros sí. Y que lo que ellos tienen, nosotros no lo tenemos, que ellos tienen la visión beatífica, pero un día se nos va a dar. En cambio, ellos ya no pueden regresar. adquirir una nueva capacidad. Entonces, este gran don que el Señor se nos ha dado, debemos de aprovecharlo, utilizarlo, crecer en él, tratar de entenderlo, comprenderlo, instruirnos y tratar de transmitirlo a los demás de manera sencilla, especialmente en nuestro ambiente, en nuestras casas, en sus hogares, en nuestras parroquias, con los feligreses, ir poco a poco dándolo a conocer, ¿verdad? Y el Señor que haga su obra, que sea el Señor en nosotros, actuando siempre, nosotros dando nuestra voluntad constantemente, nuestro acto preventivo, nuestro acto actual, y allí ofrecer todas nuestras circunstancias, nuestra vida diaria, todos nuestros actos, entregárselos al Señor y pedirle que sea Él el que opere en nosotros, que nos dé este gran don, nos dé la gracia de llegar a poseer este don operante en nuestras vidas. Pues que el Señor, a través de las manos maternales de María Santísima, nos regale este don para gloria del Padre Eterno, para el bien de nuestras almas, el bien de toda la Santa Iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No, Madre de amor, Madre de misericordia, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de amor. Cuidadme, guardadme y protegerme como cosa y posesión tuya. Amén.